esto que me causa fascinación. No quiero promesas, no quiero amor. Dame adrenalina, dame pasión. Vamos a vivir al máximo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Vergara y los invito a escuchar otra edición especial de Pasión Nacional. Como el domingo pasado, lo haremos desde nuestras casas. La cuarentena nos obliga de esa manera a nosotros, a todo el pueblo argentino que está cumpliendo con lo que se debe hacer, cuidar la salud de todos. Pero no queremos perder la relación con ustedes, no queremos perder justamente esa enorme audiencia que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, que está seguramente con ganas de entretenerse con una hora de radio, una hora de radio que va a mezclar la actualidad que sigue existiendo en los clubes, tratando de buscar soluciones para los problemas financieros que obviamente se están desatando por vivir este duro momento, pero también ustedes tendrán para realmente regocijarse con algunas historias que nuestros colegas nos van a estar contando a lo largo de este programa. Historias de campeonatos, historias de logros importantes, de equipos, de deportistas, que seguramente a ustedes los va a entretener. Primero comenzamos entonces, como les había dicho, con la actualidad. La actualidad implica, en este caso, hablar de Boca Juniors con Nicolás Álvarez, un Boca Juniors que hace dos días cumplió 115 años y nos habla de Boca entonces el querido Nico. ¿Cómo estás?
Hola, Gustavo, un cumpleaños totalmente atípico para la gente de Boca del último viernes, teniendo en cuenta que como estamos en la cuarentena, todos se tuvieron que quedar en casa, no solamente los de Boca, sino los de todos los equipos del fútbol argentino. En cuanto a la actualidad, los futbolistas siguen trabajando cada uno en su casa. Se ha suscitado una polémica tremenda a propósito de las declaraciones de Carlos Tevez, que a mediados de semana había manifestado que los futbolistas del fútbol argentino podían estar entre 6 meses y un año sin cobrar. La verdad que recibió críticas por parte de todos. Con relación a las incorporaciones, a Meal le cerró la puerta a Cavani. Desde lo económico, yo digo que hay que esperar, y Cardona siempre aparece en el horizonte de Boca. Rindió muy bien en la época de Barros Echeloto, y ahora veremos qué pasa con el colombiano si viene a mitad de año y se pone la camiseta de Boca, Gustavo.
Muy bien, Nico, y del panorama de Boca pasamos al de River para que nuestro amigo Agustín Domper nos cuente la actualidad del millonario, las cosas que están ocurriendo pese a que la pelota está parada en la institución que preside Rodolfo D'Onofrio. Adelante, Agustín.
Abrazo de gol, Gustavo, en esta edición especial de Pasión Nacional. Primero hablar de Juanfer Quintero. Él hizo públicas declaraciones hace unos días que está cómodo en River. Habrá que ver si no viene el Ajax de Holanda o algún otro equipo europeo y ejecuta la cláusula de rescisión, pero él mismo se encargó de reconocer que se quiere quedar y también de aprovechar este tiempo para fortalecer esa rodilla operada el año pasado y que obviamente le produjo un proceso de mucho tiempo en volver a jugar al fútbol. Más allá de Juanfer Quintero, otro nombre importante es el de Nacho Escoco, a quien se le termina su vínculo con River el 30 de junio. Ella reconoció que se quiere retirar el Newell's Old Boys de Rosario. Veremos si extiende por lo menos hasta fin de año 6 meses más para poder jugar y despedirse dentro del campo de juego del equipo de Marcelo Gallardo. Lo que uno ha podido averiguar es que los dos nombres a vender por parte de la dirigencia una vez que vuelva el fútbol son el Chino Martínez Cuarta y Gonzalo Montiel en el próximo mercado de pases. Y hay nombres de jugadores que van a volver a River después de cumplir sus préstamos, más allá de algunos juveniles como Kevin Civile. Está Luciano Lolo, de presente en Banfield, también el defensor lateral derecho paraguayo Moreira y Carlos Auqui, el delantero de Huracán. A estos tres jugadores son los más reconocidos que se le terminan sus préstamos y deben volver el 30 de junio a la entidad millonaria.
Y ahora en este segmento de actualidad de Pasión Nacional le toca el turno a Racing. Un Racing que, como ustedes saben, picó en punta en este controvertido tema de rebajas salariales, sobre todo en los clubes de la Superliga. Respecto de este tema, nos habla Fabián Codevila. ¿Cómo estás, Fabián?
Abrazo grande, Gustavo, en esta cuarentena obligatoria que nos tiene todavía a resguardo y que le pedimos a todos que nos quedemos en casa. Hablamos de Racing y justamente tiene que ver con esta situación. Se conoció en las últimas horas, Gustavo, de común acuerdo con el plantel y el cuerpo técnico, Racing redujo los contratos con los jugadores, insisto, de común acuerdo, un gesto que tiene que ver con la solidaridad del plantel en un momento complicado, ¿eh? Y siguiendo con la palabra, en este caso de uno de los ídolos más importantes que tiene la academia, hablando de este momento tan particular que vive nuestro país.
Soy Diego Milito y a través de Pasión Nacional quería saludar a toda la audiencia y pedirles que sigamos en casa, aislados, sigamos teniendo un poco más de paciencia, así pronto podremos disfrutar de la vida y en nuestro caso particular del deporte que tanto amamos, que es el fútbol. Esto es lo que desde Racing tratamos de transmitir a nuestros chicos de inferiores y al plantel profesional, que es muy, muy importante que todos estemos en casa. Les pido nuevamente un poco de paciencia y, bueno, si Dios quiere, esto que estamos viviendo, esta situación tan difícil, pronto va a terminar y podemos disfrutar de lo que tantos queremos. Les mando un abrazo grande a todos.
Hasta ahí la palabra del hoy manager de la institución. Gustavo, nos reencontramos en un rato.
Así es, Fabián, porque en un rato le prometemos a la audiencia un especial de Racing Campeón 2001 después de 35 años. Le toca el turno ahora a la actualidad del Rojo. Y como siempre, y desde hace varios años, de la mano de Jorge Godoy. Adelante, Jorge, con toda la información de Independiente.
Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo grande, un saludo para todos nuestros compañeros a la distancia. Hace rato que no nos vemos, nos escuchamos, nos contactamos, pero cada uno desde casa trabajando y esta es la manera que tenemos de hacerlo. Esto es lo que corresponde y lo que hay que hacer. Trabajos coordinados en Independiente por el preparador físico Ariel Perticarari. El que habló con la prensa, el que habló con el periodismo es Martín Campaña. Lo hizo en una radio de Uruguay y también se refirió, también salió a contestar los dichos polémicos de Carlos Tevez en la semana, eso de que los jugadores podían vivir un año o seis meses sin cobrar. Bueno, escuché lo que dice Campaña al respecto.
Obviamente que por ahí él vio su compañero, la realidad de Boca. Boca prácticamente no tiene juveniles, tiene un plantel con mucha trayectoria, entonces por ahí que en Boca sí, pero nosotros Independientes nomás te puedo decir que ya el otro día había chicos que estaban costando pagar el alquiler o de hecho no tenían plata para comer y nosotros tenemos, bueno, los más chicos tenían un mes atrasado, creo nada más. Me imagino lo que serán los equipos del ascenso de acá y bueno, yo de hecho jugué en Cerro Largo, jugué en Deportivo Maldonado y si estaba jugando ahí seis meses sin cobrar, obviamente no iba a tener ni para comer. Yo era un guacho, pero seguramente la gente que tenga familia no iba a tener, no iba a vivir ni en pedo seis meses.
Evidentemente, tanto el Rojo como muchos otros equipos, como dice Martín Campaña, viven una realidad totalmente distinta a la que supone Carlos Tevez para el fútbol argentino. La seguimos en un rato, Gustavo.
Gracias, Jorge. Y ahora le toca el turno a San Lorenzo de Almagro, que como ustedes saben, cuando comenzó este mes, cumplió 112 años y sobre sus cosas, sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en San Lorenzo de Almagro, nos habla Sergio Sarratea.
Hola, Gustavo, un saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de Nacional en todo el país. Momento de hablar de San Lorenzo, que esta semana, el primero de abril, cumplió 112 años de vida y una de sus glorias. El Nene San Filippo lo recuerda de esta manera.
Hoy se cumplen 112 años del club más grande hoy día de la tierra. No es que sea fanático, lo siento así en mi corazón. Yo he vivido ahí etapas hermosas y divinas, con la gente que me apoyó siempre, que me acompañó y con ese dale nene, porque era un pibe, tenía 16 años cuando debuté en primera. Gracias a Dios que pude darle lo mejor a San Lorenzo y ser muy feliz con ellos, con mis padres, mis hermanos, mis familiares, a todos ellos, a los que están con vida, les agradezco y les mando un fuerte abrazo. A todos los hinchas de San Lorenzo, todo mi corazón. Yo vivo acá siempre, este es mi pijama, la camiseta de San Lorenzo de Almagro.
Y como siempre, nuestra pasión nacional, siempre tiene lugar la Selección Nacional de Fútbol. En la voz de Gustavo Herr vamos a saber un panorama de lo que es el Sub-23, que quizás se convierta en un Sub-24 el año próximo porque van a ser autorizados los jugadores que en ese año cumplan 24 por haberse trasladado Tokio 2020 a Tokio 2021. Gustavo Herr y todas estas explicaciones.
Gran abrazo, Gustavo. Para destacar lo que afirmó el Bocha Batista, Fernando Bocha Batista, el entrenador de la Sub-23, esta semana, dijo que se mantiene firme en la postura de no llevar mayores de 23 años a Tokio y sigue la línea de lo que había planificado si los Juegos Olímpicos se disputaban en tiempo y forma. Escuchamos a Fernando El Bocha Batista, el entrenador de la Sub-23.
No llevar mayores, porque creo que estamos manteniendo una coherencia, un proceso, un proyecto de trabajo y creo que acá hay una camada muy buena de jugadores de esa edad, menores de 23, y bueno, para seguir dándole minutos, rodaje, experiencia con esta camiseta.
Además, Gustavo Batista fue claro sobre que debe permitirse la inclusión de los jugadores categoría 97, teniendo en cuenta que este año cumplirían 23, el año que viene cumplirían 24. Así que esperan que se cambie la normativa para los Juegos Olímpicos que finalmente van a ser en el año 2021.
No puede faltar de ninguna manera un panorama del automovilismo en Pasión Nacional, así que ahora lo convocamos a Gabriel Osorio desde San Luis para que nos cuente todo el panorama del deporte motor.
Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buen domingo para vos y para todos los compañeros de la radio y nuestros oyentes que están allí en cuarentena y por supuesto escuchando el Pasión Nacional de este día domingo. Vamos a arrancar con la información del deporte motor. Hablamos de la Fórmula 1, visión optimista de 15 carreras en este 2020. Algunas competencias serían reprogramadas, pero otras, como el Gran Premio de Mónaco, que ya está cancelada, trabaja la Fórmula 1 junto a la FIA en un escenario posible, no confirmado, para componer el campeonato mundial de este 2020. El calendario soñado hoy sería 19 de julio Gran Bretaña, 2 de agosto Hungría, 9 de agosto para Austria, 23 de agosto Países Bajos, 30 de agosto en Bélgica y en Italia para el 6 de septiembre. Es todo un diagrama que se ha previsto que está trabajando la Fórmula 1 junto a la FIA. Y hablando de la Fórmula 1, hay que contar que varios pilotos han ofrecido parte de su sueldo por parte de la primera línea de pilotos de las principales escuderías, el caso de Leclerc y Sebastián Vettel y Lewis Hamilton. Desde Mercedes proponen cobrar menos para minimizar los daños en las escuadras que soportarán en medio de la crisis económica que generó el parate. También lo siguen los equipos McLaren con Carlos Sainz y Lando Norris. Otro representante del equipo alemán, Valtteri Bottas, piloto que cuenta con sueldos más altos en la parrilla de la Fórmula 1, y al mismo tiempo los conjuntos mencionados son los que cuentan con mayor cantidad de empleados. Mercedes supera los 800 contratados, McLaren 850 miembros y Ferrari más de 900. Seguimos con la Fórmula 1 y esta pandemia del coronavirus. Mercedes ha creado un dispositivo de ayuda respiratoria a los infectados del coronavirus. En conjunto con la Universidad de College de Londres, la escudería de Fórmula 1 desarrolló un elemento que asiste a la respiración de los enfermos de COVID-19 sin la necesidad de utilizar la ventilación mecánica invasiva. El elemento garantiza una presión positiva continua en las vías respiratorias en enfermos de coronavirus con infecciones pulmonares graves y los ayuda a respirar más fácilmente cuando el oxígeno solo lo es suficiente. La última del deporte motor en el MotoGP, tal como se preveía, la competencia que debía realizarse el 17 de mayo en el circuito de Le Mans en Francia y que marcaría el inicio de la temporada fue aplazada, con fecha a definir. Italia, en el circuito de Mugello, el 31 de abril, queda como una opción para el arranque del MotoGP. Esto es todo. Un abrazo grande, Gustavo. Nos encontramos el próximo domingo.
Gracias, Gaby. Y como usted está acostumbrado, el panorama de tenis está perfectamente cubierto en nuestro programa, como siempre, con un especialista que tenemos de lujo, que se llama Daniel Corujo. Así que lo que hay que saber en este momento del año tan particular, en la voz de Daniel Corujo.
El tenis sigue en pausa hasta el 13 de julio, como mínimo. Los jugadores estiman, y muchos ya han dejado entrever, que a nadie le extrañaría que el tenis se suspenda por todo el 2020 o que arranque una temporada en octubre que vaya hasta octubre del año que viene o principios de noviembre del 2021. Lo cierto es que esta semana se suspendió Wimbledon, el circuito sigue en pausa, hay que ver qué pasa con el Abierto de Estados Unidos. Hoy Nueva York es una ciudad muy conflictiva por el tema del coronavirus, pero lo cierto es que el próximo Grand Slam justamente es el US Open. Los organizadores del cuarto Grand Slam del año dicen que ellos tienen todo preparado para comenzar la última semana de agosto con el torneo. Llegarán, podrán, ¿Lo permitirá el coronavirus? El tiempo tendrá la respuesta.
Muy bien, amigos de todo el país, y terminada la actualidad, en este caso en el fútbol y en el resto de la actividad deportiva, les prometo meternos en un capítulo apasionante de recuerdos, recuerdos imborrables para los hinchas, para los fanáticos del deporte, que al igual que lo hicimos la semana pasada, me imagino que ustedes le van a prestar especial atención y en definitiva les va a gustar. Este programa especial está dedicado, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan a lo largo y a lo ancho del país en Radio Nacional, la radio pública, en esta cuarentena, en este programa especial de cuarentena, que ojalá que todos ustedes comprendan la gravedad de la situación y sigan colaborando con ese granito de arena que les pido siempre, ¿no? Que todos tenemos que colaborar para que esta pandemia nos afecte lo menos posible. El turno de Nicolás Álvarez, Boca campeón del mundo, frente al Real Madrid en noviembre del 2000, un hecho realmente importantísimo en la historia de este Boca que hace un par de días cumplió 115 años. Y este seguramente fue uno de los hitos deportivos del equipo Xeneize.
Este reencuentro virtual con los amigos de Pasión Nacional en todo el país, y desde casa vamos a recordar que el último viernes Boca cumplió 115 años de vida. Pero el 28 de noviembre de 2000, Boca se consagró campeón intercontinental al derrotar al Real Madrid 2-1 con los goles de Martín Palermo en el Estadio Nacional de Tokio, en Japón.
Ahí está Palermo forcejeando, le pegó, gol, 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 gol.
Un equipo perfecto que tuvo una columna vertebral extraordinaria que armó Carlos Bianchi. Córdoba, Bermúdez, Serna, Riquelme y Palermo. Ahora Jorge Bermúdez, el patrón de América y del mundo, nos deja este recuerdo a 20 años de Boca campeón.
El partido más importante, creo, de mi carrera. Cómo olvidar ese marco impresionante. Salir a la cancha con toda esa ilusión de estar allí para ganar, que fue lo que siempre marcó ese gran equipo de Carlos Bianchi. Así fue como se dieron las cosas. En 10 minutos ya lo ganábamos 2-0. Un equipo muy sólido, con un Córdoba tremendo en el arco, con Ibarra y con Matellán de lateral izquierdo haciendo, dando la sorpresa, siendo figura, haciendo pase gol y marcando a Figo. Por delante de nosotros ver a Serna, a Basualdo y a Bataglia en su esplendor, en su trabajo, en su sacrificio, en su lucha. Y después disfrutar al Chelo, a Román y a Martín en todo el fútbol que le entregaron a nuestro club. El triunfo más grande de mi carrera a beneficio de la institución que más amo. 20 años que pasaron muy rápido, fueron ayer, pero la felicidad de haber estado a la altura, de haber llegado hasta allá, hasta esa cúspide, con sacrificio, con mucha humildad, con mucho carácter, creo que el equipo que más se va a recordar con la camiseta de Boca.
Un joven, Sebastián Bataglia, habla de aquella epopeya Xeneize.
Un sueño fue haber ganado la Copa Libertadores, tener la oportunidad de jugar contra semejante rival, lo que significa la Copa Intercontinental en ese momento, y contra nada más y nada menos que contra un rival como Real Madrid, de la manera que se dio el partido, ganando 2-0 apenas empezado el partido, fue realmente impresionante. Después, bueno, ellos se sorprendieron y no pudieron dar vuelta al resultado, y para nosotros terminó siendo un partido ganado y una copa ganada que fue realmente tocar el cielo con las manos. En lo personal fue uno de los recuerdos más hermosos que me dejó el fútbol, y haberle ganado a un rival como lo es el Real Madrid. La verdad que fue realmente inolvidable.
Dos décadas han pasado de aquella epopeya de Boca en Japón, y como hubiera dicho el negro Roberto Fontana Rosa, no te vayas, campeón.
De este imborrable Boca campeón del año 2000, campeón del mundo, por cierto, frente al Real Madrid, nos metemos en un personaje polémico que nos hace recordar en estos momentos del programa, Eladio Arregui. Polémico, y sí, si uno dice Javier Castrilli, polémico es el sinónimo de este árbitro internacional que tuvo la Argentina.
Hola, Gustavo. Vamos a recordar al árbitro más polémico de los últimos años, o quizás de todos los tiempos. Repasaremos la vida arbitral de Javier Castrilli. Sí, apodos, y tuvo montones. El sheriff, el justiciero, el implacable. calificativos. El mejor árbitro de la historia, decía la prensa afín. El peor de todos los tiempos, escribían sus críticos más acérrimos. ¿Pero quién era Javier Castrilli? Nació en 1957, empezó a dirigir en 1978 y 13 años más tarde llegó a la Primera División. Fue en 1991 y solo dirigió 7 años en Primera hasta que el 30 de septiembre de 1998 mandó una carta o un telegrama de renuncia a la AFA. En el fútbol argentino tuvo varios arbitrajes escandalosos. El primero, en el cual haremos hincapié hoy, fue el domingo 10 de mayo de 1992, fecha 12 del torneo clausura. Ese día River recibía a Newell's, que luego sería el campeón del certamen. Castrilli esa tarde expulsó a 4 jugadores y al técnico millonario. El partido lo ganó Newell's 5-0. En una sola jugada echó en el final del primer tiempo a Costa, Comiso y Basualdo. Al final de esa etapa al técnico de River Pasarela. Y en el final del encuentro a Higuaín, el único que fue víctima de una acción de juego y vio la roja. Al final del primer tiempo, con 3 jugadores menos, River y Newell's empataban 0-0. Luego, en el segundo tiempo, con la gran superioridad numérica, el conjunto de Newell's que dirigía Bielsa lo vapuleó al de Pasarela. Guillermo Rivarola, defensor de River, recuerda ese momento.
Un tema ahí con Castrilli, que fue el árbitro ese día, donde nos expulsó 4 jugadores, nos expulsó, creo, primero al Pipe Higuaín, creo, en una jugada, y después, bueno, se desencadenó ahí un revuelo donde también nos expulsa, creo, en la misma jugada a Comiso, a Basualdo y a Costa. Te quedás con bronca por si fue o no fueron las 4 expulsiones, pero bueno, también éramos conscientes que teníamos en ese momento de árbitro Castrilli, que no te perdonaba a ninguno.
Gerardo Martino, el Tata, el capitán de Newell's en aquel entonces, todavía no puede entender lo que pasó.
El lío de Castrilli, yo como un montón. Siempre recordamos esa semana porque fue una semana decisiva, porque nos tocaba defender la punta jugando con River y con Boca en una semana y los dos de visitante. Bueno, ese partido creo que independientemente del resultado, lo que más se recuerda. Porque además ahora mismo cuando pasan en la tele, pasan ese partido, no se olvidan de ninguna expulsión, pasan automáticamente las 5, no me acuerdo.
El gráfico en su tapa tuvo a Castrilli Pasarela increpándolo y el título fue escandaloso en aquella jornada. Castrilli dirigió 234 partidos en la primera división del fútbol argentino y expulsó a 202 jugadores, casi uno por partido. Sí, claro que el Sheriff tuvo otros tremendos escándalos. En 1993 Talleres y River no terminó en Córdoba porque le echó 5 jugadores al conjunto local, al elenco cordobés, y el último fue en 1996, Vélez 5, Boca 1, la noche en que expulsó a Maradona, Fabri y McAllister.
Maestro, pero usted está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos.
No te va a contestar,
pero,
no te va a contestar. Vení.
Pero no te va a contestar.
No me va a contestar, es un botón.
Alguna vez el gran Antonio Carrizo dijo que la diferencia entre Javier Castrilli y el otro árbitro de aquellos años, Francisco Pancho La Molina, era que a La Molina le gustaba el fútbol y a Castrilli le gustaba el reglamento. Lo cierto es que la polémica, después de muchos años, todavía sigue. Seguí la voz en casa. ¿Cómo sería hoy Javier Castrilli con el VAR? ¡Qué buena pregunta!, ¿no? Quédate en casa, que Castrilli no te va a echar.
Y ahora el recuerdo tendrá que ver con el básquetbol. Atenas de Córdoba, un glorioso equipo, el más ganador de la Liga Nacional, que no está pasando por un buen momento, pero fue un equipo glorioso y marcó un antes y un después en la Liga por sus extraordinarios triunfos, que también llegaron al orden internacional con la obtención de la Liga Sudamericana, que nos recuerda ahora, en este momento de Pasión Nacional, Gerardo Murúa.
Hola Gustavo, el abrazo grande para vos, para toda la audiencia y el placer de acompañarlos en Pasión Nacional. Hoy vamos a repasar el último título internacional de la Asociación Deportiva Atenas, la Liga Sudamericana 2004. Atenas venía a ser bicampeón de la Liga Nacional y por supuesto apostaba a ganarlo todo aquí en Argentina, donde no pudo, se quedó en semifinales ante Gimnasia y el campeón fue Boca. Y también a nivel internacional, donde se jugaba ese torneo que para la época era el máximo torneo continental. Ganó con comodidad la primera fase ante Minas tenis de Brasil, Trujillo de Uruguay y el Yanquiwe de Chile. Superó 2-1 en los cuartos de final a los Marinos de Oriente de Venezuela y 2-1 Boca en las semifinales. También cabe destacar que la final fue ante Uberlandia, que eliminó a Libertad de Sunchales. La serie al mejor de 5 ante los brasileños fue realmente pareja, muy dura y también con polémica. La serie vino 1-1 desde Brasil a Córdoba. El tercero fue para el griego, 97-90, y el cuarto 113-104 para los brasileños, en un partido en el que Atenas tenía a priori todo para consagrarse campeón. Hubo una gran polémica por un enfrentamiento dentro de la cancha entre el Pichi, Héctor Oscar Campana, y el técnico brasileño Elio Rubén García, un histórico del básquetbol de aquel país.
Facundo Sukaski fue testigo de la grandeza del Pichi Campana.
Fue el día donde hubo un problema con Elio Rubén. Obviamente cada vez que Elio perdía, el otro partido se generaba normalmente él algo donde potenciaba al equipo desde buscar alguna cuestión, de rezongar con los árbitros, de sacar de contexto a la gente, a los jugadores contrarios. Era su manera. Nosotros ya lo sabíamos y Pichi, siendo el líder y jugador más importante en historia, en juego, en todo, tomó la responsabilidad. Eso no me lo olvido jamás, de entrar a la cancha solo, como entrábamos todo el equipo antes del partido y absorber toda la presión él. Ahí quedó demostrado lo que era Pichi Campana en todo su esplendor para mí, de tenerlo de compañero. Y obviamente que el partido fue muy parejo. Creo que Uberlandia sintió la presión de ganar de local y nosotros lo hicimos de la misma manera que lo habíamos hecho en los diferentes juegos que nos tocó ganar. Creo que es uno de los títulos más lindos y más emocionantes que me tocó vivir al nivel internacional.
El quinto partido, marcado por esa discusión, terminó siendo una caldera y un partido realmente bravo y adverso para el conjunto cordobés, jugando como visitante en el Sabiá Ciño, el estadio Tancredo Neves, para 8.000 personas. Allí, en un juego parejo, Atenas terminó imponiendo condiciones por la enorme jerarquía del Pichi Campana, que a los 39 años dejó su última gran actuación antes de retirarse e irse campeón con este título de Liga Sudamericana de Básquetbol. 7 puntos en el minuto final y los dos libres para asegurar el partido cerraron la historia a favor del conjunto cordobés y también la historia profesional de Héctor Oscar Campana. El propio Pichi, Diego Basile y Luis Villar, entre los referentes históricos de ese plantel para Atenas, dos muy buenos extranjeros como Josh Friedman y Quincy Alexander, más el enorme aporte del muy buen base que era Facundo Sukaski, fueron algunos de los integrantes de ese plantel, más los jóvenes Fernando Funes, Pablo Moya, Guillermo Lave, que Juan Pablo Figueroa, y el colorado Alejandro Rainic, para completar el plantel de ese conjunto campeón del griego cordobés. Un abrazo grande para todos y nos reencontramos la próxima con algún nuevo recuerdo del básquetbol.
Bien, establecemos una pausa en esta Pasión Nacional edición especial de día domingo y te invito a que te quedes en el dial, que no te vayas porque seguimos escuchando historias atrapantes del deporte argentino. Instantes nada más, volvemos con vos.
Vamos a vivir el máximo hoy. Yo no pago culpas por mi elección. Es tan aburrida la perfección. Dame adrenalina, dame pasión. Dame.